Pues Maite Fuentes, ¿qué me cuenta?
Pues si me lo permite, Julián Bilbao, ante todo debemos saludar a los amigos de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Valencia, en el 107.7 de la frecuencia modulada, y también en las redes sociales, además en la página web radiocolores.es.
Y dicho todo, además, sin respirar, de una tacada. Pues claro, usted tiene mérito, usted.
Pero que, ¿no me ha visto, señor director, que no me pongo roja?
Sí, me parecía que usted estaba como un tomate, sí.
Seguro.
Pero se ha olvidado decir que este es el espacio, el cofre de las palabras.
¡Qué despiste el mío!
Así es, amigos oyentes, saludos desde nuestra emisora, que es también la de ustedes. Así que comenzamos. Bueno, y nosotros comenzamos, como siempre, tratando en nuestro programa temas interesantes, temas a veces que tienen misteriosos, temas que pueden dejarnos un poquito ahí con la voz en el aire entrecortada. Pero bueno, todo siempre rodado de buen humor y de buen empeño por parte nuestro para que ustedes pasen un rato agradable. Bueno, pues esta música que tenemos de fondo nos da pie para empezar hoy nuestro programa con una, yo no me gusta decir entrevista, es con una charla en nuestros estudios de Radio Colores y en el programa El Cofre de las Palabras. Tenemos a Yolanda Bellota del Campo, una profesional todoterreno. Hola, que damos la bienvenida. Bienvenida, Yolanda.
Hola, Julián. Hola, Maite.
Bien hallada.
¿Qué tal estáis?
Decimos que es todo terreno porque desde el curso 2013-2014 los oyentes comienzan a conocerla a través del espacio radiofónico Reinas Niñas. María Josefa de Sajonia, Ana de Austria, fueron parte de aquellas regias invitadas.
Exactamente.
Le siguen el curso 2014-2015 con Femenino en Singular, si no me equivoco.
Sí, señor.
Donde nuevamente mujeres que tuvieron su papel en la sociedad murieron trágicamente, como es el caso de Billie Holiday, que está poniendo ahora a fondo a nuestras palabras.
Mi amada Billie, efectivamente. Tiene una vida muy perra, la pobre Billie.
Y en el 2015-2016, Ciudad Oscura, donde tuvieron cabidas Casas Encantadas, entre otros relatos de terror.
Sí, efectivamente.
En el año 2016-17, un 2-3 jazz y ecos palentinos, aquel programa tan... entrañable, que yo lo he tenido ocasión de escucharlo una vez y a mí me gustaba mucho porque reflejaba la vida de Palencia y muchos detalles que yo no sabía y que todos nosotros hemos aprendido en este programa.
Sí.
El primero, tu pasión por la música, y el segundo, un paseo por Palencia, como digo, de los puentes, personajes que ella nacieron y vivieron. Es así, ¿no?
Eso es, efectivamente.
Y ya llegamos al 17-18 y bueno, pues solo son. ¿No?
Solo soul.
Pero ya suficiente.
Bueno, últimamente ya va siendo... Hombre, hay que explicarlo muy muy cortito. El soul es una música, un movimiento musical que nació allá por los años 30 o 40 y tuvo su apogeo pues con Sankum y con varios intérpretes que solamente con Aretha Franklin, que solamente hacían soul. Pero claro, el soul deriva hasta el pop, deriva hasta el rock, deriva hasta el heavy, y ahora estamos en ello. A la mitad del curso ya prácticamente ya hemos cruzado el Ecuador, ya vamos estamos ya con el pop. Pero vamos, el soul es una fuente,
¿no? Es una fuente de
es una fuente de la que beben
el resto de las,
exactamente, de la que beben el resto de gente, de las que ha vivido, de las que beben aún. Lo que pasa que últimamente se vuelve otra vez al soul de los comienzos, al soul de las raíces, o las raíces del soul. Pero vamos, quiero decir que sí, que estoy encantada de hacer este programa y lo paso muy bien además.
Además, como dice la palabra, el soul es el alma, ¿no? O sea, pones alma en el programa.
Exactamente, el soul es música de alma. Lo que pasa que a mí me gusta llamarlo de corazón, porque lo hago con el corazón. Aunque se llame música alma, que es así como se denomina. Pero yo lo hago con el corazón y lo paso muy bien. La verdad es que...
De hecho, lo demuestras en tu programa.
Sí, lo paso genial.
Así mismo estuviste con Susana Cubillo.
Estoy.
Estás en el espacio Los Colores del Consumo.
Los Colores del Consumo, que presento con... Vamos, el programa lo hace, el guión, todo lo hace Susana, lo que pasa es que se lo presento yo. Y bueno, y también muy bien, porque ya llevamos con este 3 años que le presento el programa, y muy bien, porque nos habla de consumo y de, bueno, y de todas las cosas estas farragosas que muchas veces no entendemos y no sabemos, y Susana pues nos lo aclara.
Y también presentas el espacio de Tello Mañueco, Conocer la Historia.
Conocer la Historia, sí.
Y has hecho tus pinitos como entrevistadora, a escaparatistas, diseñadores de trajes de novia.
Jolín,
y
¿cómo está usted tan
informada? Hasta algún transformista también.
Pero bueno.
Es que he entrado en su perfil y estaba todo puesto.
¿Cómo estáis? ¿Dónde estáis? Vamos, bueno, estáis puestísimos, ¿eh?
Hemos revolucionado, no Roma Dios con mía. Santiago, Palencia con Dueñas, hemos pues, revolucionado y nos
pues
hemos
sí.
encontrado con todo eso.
Pues sí, la verdad es que entrevisté allá hace, pues no sé si fue hace 3 años o 4, a José Martí, que es un diseñador español, vamos, palentino, muy bueno, por cierto, que viste a la Yeset de Palencia, Valladolid, Burgos y más sitios. Un chico encantador, un personaje que yo le quiero un montón. Y claro, es lógico, yo he estado trabajando toda la vida en el gremio de los vestidos de novia, y entonces pues José para mí pues es un referente también. Y luego a Carlos, que es escaparatista, que también, bueno, pues un gran escaparatista. Y luego pues a Josito, yo le llamo Josito, uh-huh. pero se llama Joserra, le conozco hace muchos años, y es transformista, efectivamente, uh-huh. es transformista.
Se transforma el hombre.
Se transforma completamente, uh-huh. se transforma completamente. Además es que si le veis transformado es que ni le conocéis. Es que es, además todo él, ¿eh? O sea, se maquilla él, bueno, es una reinona, con todas las letras, y que le gusta a ella que la llamen reinona. Se pone su pluma y su pestaña postiza y se transforma y la encanta que la llamen reinona.
Bueno, después de esta brevísima presentación de nuestra amiga y compañera Yolanda Villota, ya vamos a meternos un poco más en lo que es la... No, la entrevista no me gusta, como saben los
sí,
amigos.
¿Verdad?
La charla, nuestra charla.
Una charlita.
¿Quién es Yolanda Villota?
Pues Yolanda Villota es una mujer que, bueno, pues que toda la vida ha estado trabajando cara al público, que nació en Palencia en el año 1957, eso es lo primero, claro, antes de trabajar nací.
Claro, evidentemente.
Ya empezamos
mal.
Claro.
Empezamos
es que mal. Lo contrario sería un poco difícil.
Sería un poco sí, un poco...
Es que la cigüeña no venía de París, vete a saber de dónde vendría.
Vete a saber. Andará la cigüeña, andará. Pues nací un 24 de mayo del 1957, o sea, voy a cumplir 62 años en mayo.
Que no parece, además, no parece.
Que no parezco,
los amigos pero... oyentes que no le conocen a Yolanda, no parece.
Pero
eso...
los que le conocen también están de acuerdo.
También, no, o sea que...
Y nací pues eso en Palencia, en un barrio pues muy humilde, un barrio muy obrero, y bueno, y luego pues trabajé de dependienta toda mi vida. Ha sido pues la comunicación con el público, o sea, para mí bien puedo decir que todo el trabajo que he hecho durante 40 años, que ha sido lo que he estado cara al público, he sido muy feliz, sinceramente. Hay dependientas que... Es que el trabajo de dependienta es una vocación, ¿eh? O sea, ahora, por ejemplo, yo las llamo, yo las llamo recogedoras de mostradores.
O sea, sí, es verdad, sí.
Yo aprendí el trabajo de dependienta mirando a las dependientas. Y a mí durante 2 meses, en el primer trabajo que tuve con 15 años, el primer trabajo que tuve, a mí no me dejaron atender a una clienta hasta los 4 o 5 meses, que me dejaron atender unos calcetines.
Fíjate, unos calcetines.
¿Eh? Y ¿Los vendiste?
Los vendí.
Ah, menos mal.
Los vendí. Y luego ya como vieron que vendí muy bien aquellos calcetines, que no se me olvidará en la vida, en unos calcetines de Perlé, porque trabajaba en una tienda de ropa de niños, y me dijeron, bueno, pues ahora te vamos a pasar a la canastilla, y ya vas a vender pues jersecitos de bebés, patucos, no sé qué. Y bueno, y vieron que yo allí me enrollaba con las mamás y las premamás, y dijeron pues a la venga hija a todo. Y yo he sido muy feliz en mi trabajo, ¿eh? Bien lo puedo decir.
¿Y a qué dedicas el tiempo libre?
Pues bueno, desde hace 4 años que ya salí del mercado laboral, pues al principio no sabía qué hacer con mi vida, sinceramente, ¿eh? Después de estar 4 años trabajando, vamos, 40 años trabajando, no sabía. Me pilló además muy descolocada, porque fue una época, cerraron la empresa y me pilló muy descolocada. Y entonces dije, pues yo me tengo que buscar algo. Y entonces, pues, Me vine a la Universidad Popular, me hablaron de la Universidad Popular y bueno, pues voy a probar. Y empecé pues a retomar el francés que había dejado pues con 16 años o 15. Y después del francés, y en, precisamente en la clase de francés había un señor, Javier, que por cierto yo ya no lo he vuelto a ver, pero bueno, cuando salimos de clase un día me dice: voy a la radio que llego tarde. Y le dije: ¿de a qué radio vas? Dice: pues aquí a la radio de la Universidad Popular, a Radio Colores. Digo: ah, pero es que hay una radio aquí. ¿Cómo no? Anda, ahora te enteras. Ven conmigo. Me vine, me presento a Maribel. De aquí esta chica que quiere hacer radio.
Así de repente.
Y dice,
si la quiere las tomas y si no, ya sabes.
Claro, y fue Maribel y me dijo: pues si tienes algo que contar, algo interesante y algo que pueda interesar, pues adelante. Y yo dije: pues a mí me gusta mucho la historia. Y dijo: pues de historia. ¿Y de historia de quién? Digo: pues de la historia de las reinas niñas. Voy a empezar desde las Austrias y voy a terminar con las Borbones. Y claro, y solamente eran de las niñas, realmente eran niñas, eran niñas pequeñitas, eran niñas de 8 años, de 10, que las casaban y las pobres llegaban se separaban de sus padres, y llegaban allí, veían a aquel rey que ya desde el primer momento y decía: pero bueno, y yo, pobre de mí, y luego parto, y claro, luego así morían, y en fin. Y así empezó. Y a eso dedico el tiempo libre. Bueno, la dedico a más cosas. Leo mucho, soy una gran lectora. Soy una gran escuchadora de radio. Yo lo llamo escuchadora de radio.
Sí, porque una cosa es oír y otra cosa es escuchar.
Escuchar. Bueno, pues
podemos oír todos, pero escuchar es diferente.
Yo soy una escuchadora de radio. Me gusta mucho, me gusta la música. La música es mi pasión, pero de toda la vida. Me da igual, ¿eh? La música que sea, me da lo mismo. El caso es que sea buena. Lo mismo te puedo escuchar a los abandeños, que me encantan.
Hombre, claro. Es que ya no se les oye por ahí, ¿no?
No se les oye.
Han desaparecido.
Pues yo tengo muchas... puedo presumir que tengo una gran discografía de todo. De todo, sí. De jazz, de música barroca, de clásicos. Bueno, mi casa es que parece una discoteca. y la música es mi pasión. Y luego la radio.
Vamos a retroceder, hablando ahora de música, hasta el año 1973. ¿A qué ritmo bailabas?
Uy, perdón.
Sí.
Uy. Me habéis puesto, vamos. En el año 73...
Sí, ¿a qué ritmo bailaba usted?
Pues yo bailaba al ritmo de todo lo que me ponían, de todo lo que me pusieran. Porque yo era muy bailona, he sido siempre muy bailona, muy trotona, muy saltarina, y recuerdo que salía de clase, salía de trabajar, después de tener una jornada a lo mejor de 10 horas de trabajo sin ir a comer a casa, porque entonces era cuando se vendía, de esto de que tenías mostradores y ropa que recoger, y bueno, claro, también tenía 17 años. Y eso sí, a las 11 tenía que estar en casa. Y claro, a las 8:30 salía aquella Yolanda de trabajar y como una loca corriendo, trotando, se marchaba a la discoteca de turno y yo entraba y saltaba. Y cuando salía de la discoteca, claro, salía despellejada, perdida.
Normal, claro.
Pero es que tenía 17 años y yo bailaba al ritmo, pues, de todo. Yo bailaba hasta la música del telediario.
Que ya es bailar, ya es difícil, ¿eh? La música del telediario.
La música del cimbalillo, también la bailaba. Yo bailaba todo.
¿Tú eras de las que no te importaba esperar una cola para conseguir tu autógrafo de tus... Esa de la gente que admirabas?
Sí. No, fíjate, ¿no? Para eso no. Yo no he sido mitómana de gustarme... No, es más, venía gente... Fíjate que una cantante que siempre me apasionó, que fue Susi 4.
Ah, sí, Susi 4.
Bueno,
sí.
Que me encantaba. Pues vino un año al Sangar. Te estoy hablando del año 74 o 75. Y vino al Sangar y todas mis amigas querían hacer cola para pedirme un autógrafo a Susi 4. Yo dije que yo a mí no me interesa nada tener un autógrafo de Susi 4 si yo ya tengo su música. ¿Para qué quiero un autógrafo? Y no he sido mitómana, no he tenido jamás un autógrafo de nadie, pero de nadie, ¿eh?
Nosotros, en cambio, teníamos en el grupo una amiga que se apretaba aquí la carótida.
Sí.
Y se desmayaba.
¿Qué me dices?
Y entonces nos cogían y decían, hay una chica desmayada, a ver, ¿quién ha venido con ella? A la todas juntas.
Anda, bueno, pues mira, es un buen método.
Y entramos el dinámico a quien fuese.
Anda.
Digo, un día se nos mata, porque es que, claro, se quedaba, o sea, tenía control y se quedaba, se desmayaba.
Claro, y mientras todas estaban...
Entrábamos a los demás esperando la cola y nosotros hablando.
Mientras todos atendían a la de la carótida, vosotros...
Me estoy imaginando la
buena de Montse.
Me estoy imaginando la escena, la situación con la carótida, las chicas esperando al famoso de turno. Pero entre todo eso, Yolanda, ahora doy un corte así un poco. ¿Minifalda o falda corta?
Minifalda. Yo he sido una minifaldera, pero vamos, salía de, incluso cuando iba al colegio con el uniforme, que tenía 13 años o 10 o 12. Y yo salía de casa con la falda por encima de la rodilla, no hacía nada más que salir de casa y tiraba de goma, pium, 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 pium.
En invierno también, con el frío.
En invierno también.
Con el frío de que pega
nada,
en Palencia.
Yo no tenía
también
frío de nada, no, con 14 años no tienes frío, ni con 15, ni con 18. Ah, eso no tienes frío. No tienes frío. Sin embargo, fíjate, yo he sido, y sigo siendo, muy coqueta. Soy una mujer muy coqueta.
Ya,
pero
nos,
mucho.
Ya nos ha pisado la pregunta.
¡Vaya, por Dios! ¡Cachis la mar!
Coqueta, pero elegante al mismo tiempo.
Yo soy muy coqueta. Siempre he sido muy coqueta, siempre he sido de... Pero, sin embargo, no he sido ligona, fíjate.
No, otra... Pero
¡vaya!
Para...
¡Hombre!
¡Vaya, hombre, por Dios! Otra vez que le he pisado la pregunta.
¿Se impone la moda o se acepta la moda?
La moda se impone y después se acepta. Siempre se impone, los estilos se imponen, llega el señor de turno y impone, pues eso, estos pantalones imposibles, entonces eran los pantalones de pata campana.
O de pata elefante, que también le llamaban.
De pata elefante, o los pelos no sé cuántos, y además, si os dais cuenta, ahora toda la gente viste igual que nosotros.
Sí.
Todas las chicas visten igual.
Es que no hay nada nuevo. Se vuelve otra vez.
A lo de antes, igual, exactamente igual. Pero vamos, se impone y después se acepta, claro.
¿Qué tal nos sentíamos en los guateques de aquella época?
Ah, yo los guateques me sentía divinamente. Yo me sentía divinamente los guateques. Eso sí, yo iba a los guateques, a los chamizos, que se llamaban entonces, siempre y cuando me resultasen de confianza. Yo entraba en un chamizo y como que siempre era un conocido o una conocida la que te llevaba ese chamizo. No ibas tú a un chamizo a llamar y decir, oye, mira, que voy a entrar en el chamizo. Pero yo en cuanto veía que aquello se ponía de apagar lucecitas y de hacer chorradas, la Yolanda cogía la puerta y se largaba. Da igual, ¿eh? Si estaba por la orilla del río el chamizo, como si estaba en el Monte el Viejo. Yo cogía...
Si me permites, te voy a contar yo mi currículum guatequeril.
Guatequeril.
Sí, pues sí. Fíjate, yo es muy extenso, ¿eh? Podríamos estar igual media hora hablando de todo mi recorrido por aquellas fiestas de entonces. En mi currículum tengo solamente un guateque.
¿Solo uno?
Uno. Y además de suplente, o sea, de sustituto. O sea, había faltado unos dos chicos y a mi hermana le llaman y le dicen, oye, ¿no tienes dos chicos por ahí que puedan sustituir a dos que no pueden venir? Y ahí fuimos, un amigo y yo.
Ah, bueno.
Y el único en toda mi vida. No volví nunca más, tampoco me invitaron, ¿eh?
¿Y no tirabas tejos ni nada?
No, tampoco es eso, no. Bueno, también, pasamos bien, pero nada más.
Bueno, ¿no? También estaba, había un personaje clave en todo chamizo que se...
El guaperas, ¿no? El guaperas.
No. Bueno, el guaperas era, el guaperas es que no le hacía caso a nadie, porque iba de estos que iban de chulito y decían, ¿bailas?
Sí.
Y yo decías, pues venga, baila que yo doy palmas. Venga, pues baila palmeo, yo palmeo y tú bailas. Me estaba el capone. El capone en los discos y en el chamizo.
¿El capone o al capone?
No, era el capone.
Ah, el capone.
El capone los discos.
El capone los discos, claro.
Te decía, te vienes del capone. Y decía, pero yo sí tengo que ir del capone, no voy. Por eso se mueve el capó.
Pues ese Yolanda, ese fue mi currículum guatequeril.
Bueno, pues bien, oye.
Bueno,
pues,
tampoco me quejo, ¿eh?
Claro, si fuiste una vez y pues ya
lo
está.
Lo pasamos bien, tomamos los refrescos, entonces el alcohol estaba prohibido.
No, el alcohol no hay prohibido.
Tendríamos,
vamos,
¿cuántos años?
No.
Pues 16, 17 años y bueno, lo pasamos bien.
Fíjate cómo ha cambiado la vida, ¿verdad, Julián?
Sí.
Es que antes no bebíamos nada. Bebíamos mostos.
Sí, refrescos.
O refrescos.
Y tampoco queríamos alcohol. Yo, por ejemplo, yo no pedía alcohol.
No, ni
se me ocurría que había alcohol para beber.
Uy, no. Madre, y antes además, como si había algún chico o alguien tal, que a lo mejor todos los domingos bebía, ya es que decías, ay, no te acerques a ese, que es que bebe.
Eso se decía, sí.
¿Verdad?
Sí.
No
sí,
te acerques
sí.
a ese, que es que ahí es un barro, está bebiendo todo el rato, qué pesado. No. Y ahora, si no estás borracho...
Claro, no te diviertes.
No, y además es no que te miran como un bicho raro. Sí, dicen, sí, mira, ese existe, no, claro. Sí, no ha bebido. Ahora se van a gloriar, dicen, buah, ayer me cogí una...
Sí,
bah,
sí, claro,
que no me podía ni poner de pie.
Como una hombrada, como si hubieras hecho una hombrada, lo cual es todo lo contrario.
Todo lo contrario.
Vamos, tú puedes beber un poquito, alegrarte un poquito, bueno, animarte. Pero hasta ahí nada más.
Hasta ahí.
Si no sabemos poner los límites,
claro.
Pues que venga Dios y lo vea, ¿no?
Claro.
Pues ahora me toca pisarte.
Bueno, pues
a ver,
pisa.
Pero no le hagas mucho daño.
Pisa.
¿Coqueta o natural?
Coqueta.
No, sí, ya lo ha dicho
coqueta.
Antes. Pero yo he dicho coqueta. Pero elegante.
Yo soy muy coqueta, siempre lo he sido. Mi madre había veces que me tenía que sacar a patadas del baño. O sea, llegaba y decía, pero yo,
hija... cola, ¿no? Nos prohibido venir hasta las 10:30.
Exactamente. Y menos mal que era yo sola, que luego tenía otros dos hermanos. Y bueno, y los chicos, pues eso, solamente... Pero ya había veces que decía mi madre, pero yo, hija, ¿cuándo piensas salir del baño? Es que eres muy pesada. Y claro, pues sí, era coqueta. Y todo lo que salía, pues todo me lo ponía.
¿Cómo te gusta vestir ahora más? Ahora, en el año 18... ¿En el siglo XXI?
Bueno, pues yo visto juvenil, pero sé mis limitaciones. Claro, ahora no me pondría una minifalda imposible, por supuestísimo que no. No me pondría, pues no iría enseñando el ombligo, ni iría tatuada, ni me haría un tatuaje. Pero si a mí me toca la moda de tatuar, hombre, no me hubiese tatuado, pero sí que me hubiese hecho un pequeño tatuaje, hubiese llevado un piercing, hubiese enseñándoles la barriga. Si me pillan mi época, sí. Pero vamos, visto juvenil, sin pasarme.
Decías no enseñar el ombligo, claro, y no enseñar otras cosas que vemos en verano a las chicas jóvenes también,
claro,
¿no?
Efectivamente.
Sobre todo cuando van por detrás, por la espalda, que no vamos a entrar en detalles.
Detalles.
¿Un vicio que se pueda confesar?
¿Un vicio que se pueda confesar? Pues yo no sé si será un vicio. Pues es que no tengo vicios, fíjate. Es que soy muy poco viciosa yo. Soy poco viciosa. Un vicio que tengo que me gustaría dejar y a ver si lo consigo es que fumo. Fumo poco, pero fumo. Y ese me gustaría dejarle, un vicio que me gustaría dejarle. Y luego otro vicio, pues es que no tengo vicios, fíjate. De verdad, ¿eh? No tengo vicios.
Yo suelo decir que yo creo que todos en la vida tenemos algún vicio.
Sí, sí.
Incluso los que dicen, hay gente, yo no tengo ningún vicio. Precisamente ese, el no tener ninguno.
El no
ninguno.
Tener vicio. Pues yo,
ese es un vicio.
Yo el fumar, quizá que es que a mí me saben muy ricos unos cigarritos cuando estoy así con mis amigos. O no soy una gran fumadora, ¿eh? Pero vamos, fumo algo. Y así, pues yo no sé, es que tampoco tengo... Hombre, si se puede llamar vicio, que me gusta también el dulce, pues sí, pues también. Pero vamos.
Ahora vamos a retroceder cuando éramos niños. Cuando somos niños, el hecho de ir a un pueblo, por ejemplo, con nuestros abuelos, eso yo creo que nos marca en la vida. ¿Tú tienes alguna experiencia de este tipo?
Pues yo no he tenido familia en pueblos. Bueno, de hecho sí tuve una tía de mi madre, una tía que se crió con, vamos, mi madre se crió con ella, en Villarramiel de Campos, por cierto, e iba al pueblo. Lo que pasa que es que era una tía, pues un tanto atípica, y no me dejaba juntarme con los otros niños. Ahora, fue una señora que me enseñó mucho. Me enseñó el valor de los libros. Ella era una gran lectora, tenía una biblioteca inmensa, cuando el resto de la gente era prácticamente analfabeta. Y ella me enseñó, sobre todo, a amar los libros, a amar la lectura. Me enseñó poesía. Es que era una señora un tanto atípica, ¿eh? pero no he gozado yo del pueblo, gozaba más de la capital. Yo me he criado en un barrio de casas molineras, y ese era mi pueblo. Salía, jugaba, jugábamos a todo, a pues a todas las cosas que se jugaban entonces. Pero vamos, yo no he tenido pueblo, yo no he de eso de irme a las eras, ya me hubiese gustado, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Lo que pasa es que aquella señora me sacaba por la tarde, me ponía de tiros largos, me llevaba de la mano por el pueblo y decía, mira, esta es mi sobrina. Exacto. Sobrina, vecinos, vecinos, sobrina. Vecinos, sobrina, sobrina, vecinos. Y ya está.
Y ya puestos, aparte de las nanas que podía cantarte tu madre,
sí.
¿Cuál es la primera canción que guardas con más agrado?
Pues fíjate, ayer estuvimos haciendo el programa final que hicimos y estaba Julián. Tú no pudiste estar porque estabas malita.
No estaba buena.
No estabas buena.
Hay que ser positivas.
Yo en ese sentido soy neutral, no digo nada.
Ni se te oscurra.
Continúen ustedes dos, continúen.
Pues la primera canción que recuerdo, fíjate, es una canción de un anuncio, vamos, de una publicidad de radio, que se lo estaba comentando ayer aquí a mis compañeros, estaba Julián, estábamos... Y me acuerdo de una canción de un flan, era una publicidad de un flan. Y recuerdo que yo me sentaba, yo tendría, te lo digo de verdad, Maite, y me acuerdo, tendría 4 años, creo que no tendría más, 4 años. Pero, pues acá, 57, pues sí, en el año 60, por ahí, no había nacido ni mi hermano, que me llevo yo con él 5 años, y no había nacido. Y me acuerdo que mi madre me sentaba en el fogón, y ella pues estaba haciendo las cosas. Y en la radio, aquellas radios de entonces, que por cierto compraron mis padres a plazos el año que yo nací, la compraron a plazos, y entonces bueno, pues aquella radio se tenía puesta en, pues claro, pues eso, en un pedestal con palomillas.
Y no se te ocurra tocarla, ¿eh?
No, uy, no, uy.
Nada, eso lo hacen los mayores.
Uy, no, favor, vamos, ¿eh? A mí ya me dijeron, esto no se toca, ¿eh? Esto, y además no se pone, esto solamente lo pone papá y mamá. Bueno, total que había una canción que cantamos mi madre y yo, que era la canción de un flan, y decía, mamá, ¿qué? No, decía, mamá, yo quiero, y mi madre contestaba, ¿qué quieres, nena? Y yo le decía, yo quiero un postre de calidad, y entonces mi madre contestaba, lo que tú quieres, hermosa niña, es flanín el niño, que es súper flan.
Sí, señor, muy bien, sí. Sí, señor, eso es cantar.
Fíjate, ¿ves? Y esa es el primer recuerdo que tengo yo de una canción. Pero mi madre no era de cantar nanas ni eso, ¿eh? No. Y no era cantarina, no. Lo que pasa es que cantábamos, pues esa canción se me quedó grabada, quizá por eso, porque mi madre, como no era cantarina, era la única canción que cantaba.
Ahora vamos a ópera o zarzuela.
Ópera.
Ópera.
La ópera me vuelve loca, me encanta.
Sí, podemos estar hablando mucho tiempo de la ópera o de la zarzuela, en este caso sí. La ópera, que es la que a ti te gusta, ¿no? Pero bueno, vamos a dejar la ópera y vamos a la década de los 80.
Sí.
Tenemos a U2, U2, como dicen por ahí los...
U2.
Mecano, Queen, The Police, Duran, sí. Los Beatles, pero sin que nadie se sienta ofendido... ¿Podrías ordenarlos en base a tus gustos? Y te lo repito, U2, Mecano, Queen, The Police, Duran o los Beatles. ¿Cuál pondrías en los primeros lugares?
Los primeros, los Beatles.
Los Beatles.
Sí, después U2, después Queen, después, ¿quién más me has dicho? Mecano.
Duran, The Police.
No, The Police, sí, The Police, o sea, The Police va detrás de Queens. Después Duran. ¿Mm? Después
Mecano y U2.
Después U2 y después Mecano.
Ya.
Eso es. Mecano en el último lugar.
Sí, fueron grupos que hicieron época en aquellos años.
Sí, claro. De hecho, tengo preparado ya a Mecano para hacer un programa de Soul.
Todas las listas de éxito popular. Que había en los programas que había, sí. La lista, siempre figuraban todos estos conjuntos, como sí, se llamaban sí. Antes, ¿no?
Los conjuntos,
efectivamente. Yo me acuerdo que en aquellos años, al año 70, las listas de los principales que había, yo me sabía desde el primero hasta el último. Hoy en el año 18 no sé ni...
No, yo tampoco.
Sí, todavía lista de principal, que me imagino que sí, en alguna cadena por ahí de radio, pero yo no tampoco. Sé ni quién es el primero ni el último. ¿Cómo han cambiado los tiempos?
Yo tampoco, yo sinceramente tampoco. O sea, no puedo decir que ahora sé a quién está en los 40 principales. Además es que no me interesa nada la música que se hace ahora, sinceramente, ¿eh?
Sí, sí, estoy de acuerdo contigo.
Es que no me interesa nada, o sea, llámame carca, llámame antigua, llámame lo que quieras.
Carca, antigua.
Llámamelo. Pues no tengo ni idea. O sea, no, es que no me interesa nada.
Pues charlando, se nos ha pasado casi 28 minutos.
Bueno, pues fíjate.
Así que tenemos que abreviar un poquillo. Me da una pena porque nos quedan todavía muchas
no
cosas que hablar.
Ya habrá más días que lo organizas.
Pero bueno, todavía tenemos unos minutos por delante. Además, al son de esta música que también te trae buenos recuerdos.
Hombre.
Yo, ¿rebelde o flexible?
Rebelde. Rebelde.
¿Y en clase cómo se portaba Yolanda?
Pues yo en clase, pues, no sé, ¿se pueden decir tacos?
Estamos en área infantil.
Estamos en área infantil.
Sí, es suave.
Pues yo era una toca cataplines.
Ah, bueno, eso está bien. Está suave, el taco está suave. No.
Pues una toca cataplines, hija, ¿para qué te voy a decir? Las monjas estaban de mí hasta la toca.
Pobres monjitas, ¿cómo están? Oye, ¿y cuál es la asignatura que peor llevabas?
La que peor, las matemáticas.
Ya somos dos.
Las matemáticas es que eran mi pesadilla.
Pero sobre una puntuación de 0 a 10, ¿cuánto sacabas? Por ejemplo, 5, 6...
¿De matemáticas?
Sí.
0.
Ah, igual que yo también, yo 0. Además, fíjate, yo a nosotros nos ponía no 0, era 0 absoluto. O sea, que es más que 0 todavía.
Pues a mí me decía, tú eras 0 absoluto y yo era 0 mata 0. Me decía, Yolanda ha sacado 0 mata 0.
¿Qué palabra usas más cuando quieres dar a conocer tus sentimientos?
¿Qué palabra? ¡Buah! Buena pregunta, ¿eh? ¿Qué palabra uso cuando quiero dar a conocer mis sentimientos?
A ver, tómate tu tiempo para contestarla, o sea, no hay prisa.
Pues es que yo soy muy directa, ¿eh? Yo soy muy directa. Yo a la gente no tiene por qué ser en plan pareja ni en plan nada. Pero a la gente que la digo directamente te quiero. Yo la digo directamente te quiero. O sea, no tengo que decirla, pues oye, me agradas o me... Ahora, cuando no me agrada también se me nota mucho, ¿eh? Pero si alguien me agrada, yo la digo directamente, pues mira, chica, te quiero. O mira, chico, te quiero.
Cuando una persona te...
Yo pues, a mis sí. compañeros de radio sí. os quiero a todos. Yo os quiero.
Cuando menos, tú estás menos, delante de una... De una menos, sí, sigue, sí,
menos,
sí, siga.
Menos cuando dice, os odio.
Cuando estás delante de una persona que no conoces, por ejemplo, mucho, ¿en qué te fijas? ¿En la mirada? ¿En la sonrisa? ¿En la expresión?
Pues mira,
los ojos.
Si es en un... Perdón. Si es en un hombre, me fijo en las manos y en la voz. En las manos y en la voz es lo que más me fijo, pero... Y si es una... ¡Ay, madre! Y si es en una mujer... Pues mira, si es en una mujer, me fijo... Bueno,
está que lo tira.
Tenemos un vasito de agua, quieres un vasito de agua ahí para aclarar la
voz. Ya se me ha pasado. Y si es en una mujer, me fijo en su sentido del humor.
Muy, muy, muy buena apreciación, tanto para el hombre como para la mujer, también, ¿eh?
En su sentido del humor.
Fíjate, ¿a quién elegirías de estos dos personajes? Y claro, el por qué. El capitán Sparrow, con su frase, mucho mejor no saber qué momento será el último. Cada partícula de tu ser queda expuesta al misterio infinito de la existencia. O Dorian Gray con el personaje de Lord Henry, que decía, lo único que vale la pena en la vida es la belleza y la satisfacción de los sentidos.
Siempre con el capitán Sparrow.
Es que son antagónicos.
Vamos.
Es que no se parecen
sí,
nada.
Sí, sí, es que el otro es un moñas. El otro no me gusta nada. Siempre con el capitán Sparrow. Vamos, por Dios. Es que vamos, el capitán Sparrow para mí es que es mi ídolo. Es mi ídolo, me encanta.
El Johnny Depp.
Johnny Depp también me gusta.
Dicen que es un poco desaseado en su vida personal, que no se lava mucho, no se da desodorante, en fin, eso dicen, eso dicen, ¿no?
Bueno, pues me gusta, pero lejos.
Bueno, a ver si algún día cuando venga por aquí, por Palencia, le hacemos una entrevista, una charla.
Bueno, no sé qué decirte, ¿eh?
Pero primero... O primero le metemos en el... Le metemos y le decimos, mira, guapo, vete a darte una ducha y luego vienes.
Y si no sabes lo que es una ducha, no te preocupes que ya te lo vas a hacer.
Le metemos ahí en el baño de ahí y le pegamos unos restregaos.
No, déjate, que a lo mejor le gusta y quiere más. No.
Pues Yolanda bueno. Bellota, me da en ese... Para mí es ahora el peor momento del programa. Te voy a decir una cosa. ¿Cómo te despedirías?
Pues yo, diciendo a vosotros que que os quiero. y al público en general, a los radiocoloristas, pues les diría que sigan escuchando Radio Colores, que es una... Cada vez creo que lo hacemos mejor. Creo que el equipo que hay cada vez lo hace mejor. Nos esforzamos mucho, nos lo curramos mucho.
Eso es verdad.
Nos lo curramos mucho, que esto es... pues nada, tú te coges un micrófono y te pones ahí a hablar. No. Los programas hay que currarlos para que salgan por lo menos dignamente bien, que sean dignos, por lo menos dignos, que no nos vamos a comparar con locutores de la talla de, ¿qué te diría yo?, de Juan Ramón Lucas o de, yo qué sé.
Ellos pueden decir lo mismo.
Efectivamente.
No vamos también a compararnos con los locutores de Radio Colores.
Exactamente. Creo que para ser... Hombre, vosotros no, vosotros sois profesionales.
Ya bueno, estamos. Ya estamos.
Pero sí, ya,
hombre. ¿Cómo se nota que ahora vamos a hacer el aumento de sueldo?
Yolanda...
Es que lo he hecho con ese...
Yolanda es principiante, claro. Ha empezado hoy en la radio, claro.
Pues sí, yo soy una aficionada, soy una amateur.
Pues cada uno a su estilo... Sois unos grandes profesionales.
Pues muchas gracias.
Te lo digo con el corazón en la mano.
Pues muchas gracias, Maite,
el esfuerzo
porque...
que se hace, todo como lo vivís y como lo vivimos, como lo transmitís. Yo he dicho todo lo que tenía que decir.
Yo solamente tengo que decir, Yolanda, muchas gracias.
Pues gracias a vosotros por haberme tenido aquí en vuestro programa, que os he quitado tiempo de vuestro programa.
Que era quitarme el programa, es el de todos. Eso dice, ¿eh? El programa es el de todos.
El de todos.
Pues hasta siempre, que nos veremos por los pasillos de la universidad.
Efectivamente, hasta siempre. Muchas gracias y adiós, amigos.
Bueno, pues después de esta distendida charla con nuestra compañera en las tareas radiofónicas, Yolanda Bellota, continuamos en nuestro programa.
Y de haber escuchado un trocito de aquellas canciones, no todas, porque sería imposible que nos acompañaron y nos acompañan en nuestra vida.
Pues nos vamos a ir, fíjese usted, amiga colaboradora Maite Fuentes, ¿qué le parece si yo le llevo hasta África?
Bueno.
Donde nos espera la tribu de los Imba.
Pues cuando usted quiera, señor director...
Vamos
adelante.
Con él. El pueblo Imba es la única etnia en la que aún persisten desde hace miles de años las mismas tradiciones y cultura, siendo el único de los pueblos habitados en África que mantuvo cierto alejamiento de personas o de otras comunidades.
Sí, pero eso pertenece al pasado, ya que en la actualidad se han convertido en víctimas de los turistas que deambulan por el poblado para ver in situ las tradiciones ancestrales de este pueblo.
Viven al norte de Namibia, en la región de Kunene, lo que antiguamente se conocía como el Bantustán de Kaokolan. Se trataba de una reserva que pretendía mantener a raya a los blancos y evitar sentirse contagiados por sus costumbres y su cultura.
Se cree, pues así se deduce de sus tradiciones orales, que llegaron a su actual territorio hacia el año 1650. Los Imba vivían como seminómadas, criando ganado, pero de eso hace ya tiempo, unos 200 años, en los que se dividieron para formar dos tribus. Los hereros y los Imba.
Son monoteístas y adoran al dios Mukuru. Cada una de sus tribus dispone de un jefe tribal, que además hace las veces de líder religioso. Practican la poligamia. Una curiosidad sobre este tema. A las esposas no les importa la cantidad de concubinas que su esposa o su esposo pueda llegar a tener, siempre y cuando no le deje sin atender más de dos noches.
Ya, pero llegado el caso pueden pedir una audiencia ante los jefes tribales y espirituales, en la que expondrán lo acontecido con el propósito de que se le obligue a sus esposos, pues, a cumplir con sus deberes.
Las mujeres Imba hacen todo lo posible por ser las primeras esposas que tomen los hombres de la tribu, ya que tienen más derechos y privilegios que las siguientes. Entre ellos, cuidar del fuego sagrado, ya que es tradición en la tribu que todo jefe mantenga una llama de fuego encendida hasta el día de su fallecimiento. Luego, elegido el sucesor, esa llama será apagada para que el nuevo jefe encienda la suya.
Y otra curiosidad, pueden tener relaciones con otros hombres. Ah, ojo, siempre que el esposo lo consienta. El asesinato de una mujer llevará más cabezas de ganado que el asesinato de un hombre, ya que las vacas son las que dan carne y leche en la tribu, y eso para los Imba, la vaca es sagrada y son usadas en muchas de sus ceremonias.
Lo que más choca cuando uno se encuentra frente a un Imba es el color rojizo de su piel. Esto se debe a que para protegerse del sol y para limpiarse, las mujeres se untan con ocre, manteca y hierbas. Llaman también la atención los trenzados del cabello femenino al que untan con arcilla vegetal.
En cuanto a la vestimenta, bueno, pues apenas se cubren. Llevan un esegoto taparrabos, siendo arriba descubierto. Lo que sí usan y en gran cantidad son collares y brazaletes. Las casas son provisionales, por si un casual tuviesen que viajar en busca de nuevas tierras. Por eso las hacen de ramas que cubren con barro y estiércol.
En los años 1904-1905, la represión a la que son sometidos por parte de los alemanes tras el levantamiento herero obliga a la mayor parte de estos a abandonar precipitadamente sus tierras, quedando en ellas solos y aislados algunos grupos como los Imba. En 1920, estos regresan para recuperar parte de sus tierras perdidas.
Otros sucesos, estos naturales, allá por los años 80-81, acaban con una parte muy importante de su ganado, que disminuye hasta el año 1989, motivado por la presión de la guerra fronteriza y la persistente presencia de las tropas sudafricanas.
En 1990, un nuevo horizonte se abre para esta etnia, tras la independencia de Namibia, ya que el resto del mundo comienza a tener noticias de los Imba y de su cultura, a la que van adaptando las cosas útiles que otras culturas les traen.
Lo único que no cambia, que siempre está indivisible, es la familia, con uniones de parentesco, pues así una palabreja que se las trae, matrilineales. Es un sistema de linaje en el que la adquisición del individuo se realiza, como dice su propia palabra, por vía materna, por lo que los ancestros familiares principales son parientes de la madre. ¿Y de clanes, señor director, cómo eran los otros clanes?
Los otros, creo, si no mal recuerdo, los patrilineales.
Exactamente, se dice de una organización social en la que predomina la línea paterna. Todo no es sueño para esta tribu. Existen también cosas negativas traídas por los turistas. Quiero pensar que no se ha hecho a propósito y si así fuese, nuestra conciencia debe estar dormida.
Y también esta tribu, como todos en el mundo, todos nosotros los que poblamos este mundo llamado Tierra, tienen y tenemos nuestros problemas. El mayor de estos, de los Imba, es su adicción al alcohol y a embriagarse constantemente. No importa la edad, tanto jóvenes como mayores, sufren las consecuencias de esta contaminación turística. Antes, el pueblo Imba era libre de escoger dónde ir, de luchar o de aceptar lo que la naturaleza le daba o le quitaba. Ahora piden para poder comprar alcohol, para poder fumar. Viven en medio de miles de botellas vacías de cerveza. Lo que no lograron las represiones alemanas lo está consiguiendo el dinero y el olvido de una cultura que ha podido sobrevivir gracias a su forma de vida. Pues ya vemos cómo últimamente esta tribu, cómo se ha, entre comillas, no vamos a decir, bueno, sí, se ha degenerado un poquito culturalmente y ambientalmente por todo esto que los turistas le llevan, cogido del alcohol y del el fumeteo.
Jefe, ¿que se terminó la música?
Así, claro, hace un ratillo ya. ¿Pero qué me dice? ¿No ve que tengo los auriculares puestos?
Pero no sabe ni lo que dice y está tan pichi. Seguro que está escuchando a los Panchos, ala, a recordar viejos tiempos.
Bueno, ya terminé. Ahora, ¿por qué me mira de esa forma?
Porque no tengo otra.
¿Y ahora qué he hecho yo?
Señores oyentes, con ustedes una sola bestia, dos seres.
¿No me mirará a mí cuando dice lo de la bestia?
No, usted bueno. No se parece nada a este personaje.
Pues continúe.
La mirada de aquel ser fantástico podía destruir todo, hasta acabar con cualquier humano. La creencia en un ser tan especial como era el basilisco se remonta a culturas tan antiguas como la egipcia. No estaba solo, otro ser tan diabólico como él le acompañaba. Uno era el basilisco y el otro la cocatriz, dos en uno.
El basilisco en griego significaba pequeño rey, siendo considerado como el rey de la serpiente. Plinio el Viejo hablaba ya del basilisco, describiéndole como una serpiente de unos 30 centímetros de longitud en forma de corona. Una mancha blanca aparecía sobre su cabeza. Su simple mirada asolaba a todo lo que miraba. Con el tiempo, la descripción hecha por Plinio el Viejo fue cambiándose y transformándose con la llegada del medioevo. Su existencia vino a través de un huevo puesto por un gallo.
Resaltaremos que era tal la fama de este mítico animal que hasta en la Biblia encontramos 7 referencias sobre él en el Antiguo Testamento: Isaías, Proverbios, Jeremías y Salmos. La cocatriz, representada en forma de un joven pollo, tenía la cola de una serpiente. Al igual que su congénere, con su mirada mataba, destruía todo lo que se ponía a su paso, sin miramiento alguno.
Ya en la época del Renacimiento, Jean Bodin o Bodino, pensador francés, jurista, escritor y político, empleaba la retórica para preguntarse que cómo era posible que se aceptase la posibilidad de la existencia del basilisco, pues no podría existir testigo alguno, ya que con su mirada y el olor que despedía, mataba todo lo que tenía a su alrededor.
Todos los animales, sean fantásticos o reales, tienen sus enemigos o depredadores. En el caso del basilisco, sus enemigos eran las comadrejas. Estas se cobijaban en la cueva donde habitaban estos animales, guiándose por el olor nauseabundo que tenía lugar por donde ellos pasaban.
Esperaban la llegada de los monstruos y se acercaban a ellos. El olor que despedían las comadrejas era suficiente para matarlos. Las comadrejas no se marchaban una vez conseguido su propósito, ¿no? Porque también morían.
Pero explicaremos, señor director, que no eran comadrejas. Los más pequeños de los mamíferos roedores pertenecientes a la familia de los mustélidos, sino la mangosta, una formidable cazadora de serpientes que en muchos países del mundo, pues fíjese usted, la tienen como mascota, pues mantiene bajo el nivel de población de reptiles, incluyendo a las más venenosas del mundo. Las mangostas eran animales desconocidos en la Italia en la que vivió Plinio el Viejo.
Si uno se fija que esta historia, como otras tantas, se crea alrededor de lo que parece o lo que pudiera ser, nos lleva a que cuando la primera persona que la escuche la cuenta, a la última que le llega, ha ido cambiando hasta casi casi perder ya su verdadero significado.
Yo estaba pensando una cosa, señor director. ¿Recuerda usted un programa de televisión en el cual, bueno, españoles por más señas se iban a convivir con una tribu de esas de diferentes etnias en diferentes países?
Sí, sí, efectivamente. Y era un programa que me gustaba mucho. Creo que era Perdidos en la Tribu. Y lo mal que lo pasaban hasta que, digamos, se acostumbraban a la cultura y a las comidas nuestras.
Sí, yo creo, director, que efectivamente las comidas era lo que peor llevaban, ¿eh? Sobre todo cuando estuvieron en la tribu de los yaguas, que para elaborar un licor masticaban la raíz de la yuca y después depositaban el puré para mezclarlo con el agua.
Hablando de estas tribus, ¿qué le parece si mejor ahora, cambiando un poquito de tema, hablamos del queso? ¿A usted le gusta el queso?
Me encanta.
Pues del queso del zurrón del pastor, vamos a la mesa del rey.
Y fíjese, señor director, que acompaña con casi todo.
Efectivamente, y con un buen rico vinito que tenemos por nuestras tierras palentinas, mucho mejor. Pero ¿quién le iba a decir a aquel anónimo árabe que sin quererlo conseguiría descubrir un producto tan delicioso como el queso? Dice la leyenda que en el año 9000 años antes de Cristo, que ya ha llovido un poquito, un jinete se movía entre las ardientes arenas y dunas del desierto, llevando sobre sus hombros un odre fabricado a raíz del estómago de un cordero que contenía la leche de oveja.
Resultó que con el movimiento del caballo, la temperatura y con la leche, que contiene más de 100 composiciones asimilables, es casi el alimento perfecto, que contenía el odre, se había transformado en leche cuajada, que pudo ser debido al cuajo del estómago del cordero, y con ello un nuevo alimento, el queso, producto que fue elaborado en Medio Oriente por personas que vivieron hace 4.000 años. Aunque existen otros historiadores que afirman que el queso ya era conocido en la prehistoria, pero nadie lo ha podido comprobar y, menos claro, demostrar.
Aunque el queso no está solo en el escalafón de los mejores alimentos que existen, es uno de los más antiguos e incluso anterior al cultivo de la tierra. Con excepción de la China continental, que no toman productos derivados de la leche, en el resto del mundo se puede disfrutar del agradable sabor del queso, quien puede tener diferentes colores.
Pues vamos con los colores, aunque haya oyentes que sean daltónicos, pero ya pensando en un queso, seguro que asimilan, mejor dicho, dicen, hombre, sí, este es el naranja, ya se ve.
O sea, hay diferentes colores.
Sí, blanco de Burgos, amarillo tenue de Cantabria, el amarillo pajizo, Galicia, amarillo oscuro, Zamora, el pardo oscuro, País Vasco, el color anaranjado, Menorca, el rojizo pimentonado y el color rosa Extremadura, el color violáceo de la región murciana, el gris aterciopelado y el negro ceniza de Cataluña.
Y no podemos olvidar el marrón verdoso del Treviso italiano, el queso cheddar de color naranja inglés y el de corteza nevada de los quesos brie franceses. En cuanto a las formas, existen en redondo, forma de corazones, de bolas, que bien puede ser el queso Edam holandés, barras, ruedas, como decíamos antes, que bien puede ser el palmero de La Palma de Gran Canaria, el San Simón con forma de pera y el tetilla, como todos lo sabemos y conocemos, en forma de pecho de mujer, ambos gallegos. Oh, y no vamos a olvidar el de forma de pata de mulo, que es el que se elabora en Villalón, Valladolid.
Pero quizás, señor director, el más copiado sea sin duda el de Mentán, el de los agujeritos. Ahora toca hablar de sabores suaves, dulces, nueces, salados, ahumado, fuerte, penetrante, olosamente picante, cada uno que elija el que más le guste, aunque nos podemos decantar por un roquefort, un manchego o el de Cabrales.
El consumo humano de la leche de origen animal comenzó hace unos 11.000 años con la domesticación del ganado durante el llamado óptimo climático. Este proceso se dio en especial en Oriente Medio, impulsando la revolución neolítica. El primer animal que se domesticó fue la vaca, después la cabra, aproximadamente en las mismas fechas, y finalmente la oveja, entre el año 9.000 y 8.000 antes de Cristo.
Pues como curiosidades se cuenta, se dice que en el libro de la Odisea, escrito por Homero en el siglo VIII antes de Cristo, existe un pasaje que sucede dentro de la cueva del cíclope y que dice: una rejilla de secado curvada bajo el peso de unos quesos. Esta vez nos trasladaremos a tiempos bíblicos, hasta el reinado del rey David, donde se le pide que lleve 10 piezas de queso al capital de los israelitas que estaba luchando contra los filisteos.
Hacemos otro salto en el tiempo. Ahora nos encontramos a principios del siglo VIII después de Cristo. Según cuenta la leyenda, después de que los moros fuesen derrotados en Covadonga, los campesinos, en agradecimiento a su rey Don Pelayo, le hicieron un regalo muy, muy especial: un duro queso asturiano casín de tales proporciones que tuvo que ser transportado en un carro. El rey quedó tan impresionado con aquel regalo que no dudó en nombrar caballeros a los humildes campesinos. Ya nos acercaremos en el tiempo, pues ahora es el año 1847 quien reclama nuestra atención, ya que el comodoro Coe de la Armada Uruguaya, al encontrarse escaso de munición, derrotó a la flota argentina bombardeando sus barcos, ¿a que no saben ustedes, amigos oyentes, con qué? Pues con balas de cañón de queso, los famosos Edam o queso de bola holandeses. ¿Qué le ha parecido a usted toda esta historia del queso? ¿A quién se le ha hecho la boca agua?
Sí, se me ha hecho la boca agua, sí.
Hablando de tantos sabores y formas y texturas.
Bueno, pues sí, mire, yo lo he comido en las tapitas que nos dan, pues lo he comido con queso, con anchoas. Lo he comido con salchichón, lo he comido con chorizo. ¿Qué más? Con un poquitito, una rodaja de tomate. En fin, que tiene ahí diferencia y buena es hacer la diferencia
sí, claro.
Lo que acompaña al queso, porque también le cambia el sabor.
Además, al queso, si usted se da cuenta, va muy bien, por ejemplo, con estas anchoas en aceite.
Sí,
va así. El queso va con tomatito, los cherries, ¿sí? Y luego, no digamos, con un buen vino.
Con nueces.
Con nueces también, con nueces efectivamente. También. Y con un buen vino, fíjese usted.
Pues sí.
Como, además, el vino le aumenta el sabor al queso, y el queso cambia o aumenta a mejor el vino del
sí,
sabor.
Sí, es que según el queso
se complementan.
Según el queso que se tome, el vino también es un retrogusto el que te deja, no es siempre el mismo.
Pues nosotros, después de hablar de todas estas cosas tan buenas para el paladar, nos quedan poquitos minutos ya para acabar nuestro programa.
Pues hay que ver lo que ocurre con el tiempo, ¿eh? Fíjese cómo va pasando la manilla, mire. Pip, pip, pip. Bueno, que parezco las señales horarias, pero no lo soy. ¿Quién se le ocurriría poner una manilla ahí?
Las señales horarias, esa de como es en tres pitidos y uno largo,
sí,
¿no?
¿Qué, a quién se le ocurriría inventar una manillita que vaya diciendo, mira, ya son menos cinco, ya son menos cuatro,
pues,
ya no sé qué?
Alguien que tendría una feliz idea.
Hombre, la feliz idea, por lo menos, de saber a cada cosa darle un tiempo. Porque si siempre te lanzas a lo mismo, pues los demás pues se quedan relegados y a lo mejor se enfadan.
Y hay oyentes, además, que nos escuchan acompañados por su media naranja.
Otros a través del aparato de radio que tienen en la cocina.
Y están también los que sufren insomnio.
Los que escuchan a Susanita, una niña de hoy, por ejemplo. Hoy. A las 6 de la madrugada.
No me hable de Susanita, que en cualquier momento aparece por nuestro estudio y nos arma la horda.
No creo que venga, porque aquí, ¿quién se cree que me pegó el catarrillo?
Me imagino.
Ven, que te voy a dar un par de besos. Es muy, uy, uy, como qué violadina es.
También los que de mañana se toman un desayuno, pues la jornada laboral en muchos casos es muy dura, y en todos.
A todos el cofre de las palabras que ahora se cierra quiere darle las gracias por estar ahí, aunque no nos veamos.
Y es que Radio Clores es mucha, mucha radio, aquí ubicada dentro de la Universidad Popular de Palencia. En frecuencia modulada y en el 107.7 de su dial y a través de las redes sociales en la página web radioclores.es.
Hoy los oyentes y también nosotros, Julián Bilbao y Maite Fuentes, nos hemos encontrado con...
Hemos tenido una agradable, cordial y entrañable charla con nuestra compañera en la radio, Yolanda Bellota, de sus aficiones y un perfil de su figura. También estuvimos con la tribu de los Imba, con sus costumbres. Hablamos del basilisco y la cocatriz, una bestia, dos seres. Y nos sumergimos en un mundo de ricos quesos, con sus formas y sus tamaños y sus sabores.
Pues voy a despedirme con una frase que tiene, que como dicen a uno, da que pensar.
A ver, sorpréndame.
Justo cuando uno descubre que sus padres tenían razón, sus hijos empiezan a decirle que uno está equivocado. ¿Quién lo dijo esto? Pues... un guionista y humorista argentino, Aldo Camarota. Hasta la próxima.
Estuvimos en el control y registro de sonido, Julián Bilbao, y como siempre en el guión y realización del programa, mi compañera Maite Fuentes. Yo les deseo saludos cordiales, que pasen una buena jornada y agradecerles la atención que nos prestaron.